La polémica entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior por el control del ingreso a las cárceles y el manejo de los escáner que se instalarán en el penal de Libertad tuvo ayer un nuevo capítulo cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a la prensa que el presidente de la República fue quien resolvió que la tarea no se hiciera con pasamontañas.
Según informa hoy el diario El Observador, Bonomi aclaró de todos modos que ese problema no es la diferencia con el Ministerio de Defensa. Recordemos que el miércoles el ministro Eleuterio Fernández Huidobro había dicho que los soldados no controlan el ingreso a las cárceles porque el Ministerio del Interior se resistió a que los militares usaran pasamontañas cuando controlaran las puertas.
Para Bonomi, sin embargo, los problemas son tres. Primero, que el ejército quería construir un tercer cerco perimetral y desde su cartera se pretende que sea una empresa privada, que ofreció hacerlo en un plazo más corto y a un costo más bajo. Segundo, que el ejército pretende que el lugar donde se realice el control sea declarado zona militar. Y tercero, que el ejército pretendía revisar solo a los reclusos, mientras que el Ministerio del Interior entiende que se debe controlar también a los familiares y a los policías. Con los votos de los ediles Frente Amplistas y Colorados, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer un proyecto que busca regular las tareas que desempeñan limpiavidrios y cuidacoches.
La resolución referida a los cuidacoches establece que se ejercerá el máximo control sobre esta actividad. Según el texto, en los eventos de concurrencia masiva se va a hacer un sorteo entre los cuidacoches registrados para definir quiénes serán los que trabajen.
La iniciativa sobre los limpiavidrios también incluye mayores controles y el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario como forma de evitar presiones contra los transeúntes y posibles actos de violencia.
Los nacionalistas, por su parte, pretendían que se prohibiera este tipo de tareas y planteaban, por ejemplo, que las personas que se dedicaban a esas labores pasaran a la formalidad o fueran atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y su par de Brasil, Antonio Patriota, se reúnen hoy en Río de Janeiro para evaluar los avances en la negociación bilateral de los grupos de alto nivel que empezaron a trabajar en el mes de agosto.
Entre los temas que se tratarán en el encuentro figuran la eliminación del doble cobro de arancel externo común, la libre circulación de bienes y servicios y el proceso de ingreso de Venezuela al Mercosur, según dijo a La Diaria una fuente de Cancillería. Además, los jerarcas intercambiarán impresiones sobre los mecanismos de integración regional, en particular la Comunidad Andina de Naciones y la Alianza del Pacífico. De acuerdo al matutino, la decisión de Uruguay de ingresar en este último organismo, la Alianza del Pacífico, en carácter de observador, no agradó al gobierno brasileño.
La FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, continúa con las medidas de lucha y hoy paralizará la entrega de bebidas a grandes superficies.
En el marco de la huelga que el sindicato está llevando adelante, ayer hubo una marcha de camiones en las inmediaciones del Palacio Legislativo y más adelante se trasladó a la avenida 18 de Julio, que congestionó el tránsito.
El conflicto se debe a que el gremio y los empleadores no han alcanzado un acuerdo en la ronda de consejos de salarios en los últimos tres meses.
Los trabajadores aspiran a un incremento salarial de dos dígitos para los próximos tres años, mientras que la patronal propone que el aumento sea de 6,22%.
8:25.
Nos vamos al panorama internacional.
En Italia, miles de estudiantes se manifestaron hoy en las principales ciudades del país para protestar contra la política de recortes y contra la falta de inversión en la educación del gobierno de Mario Monti.
Los alumnos rechazan además el aumento de las tasas universitarias. En Roma y en Turín se vivieron momentos de tensión, ya que hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos sigue activo, evoluciona de manera satisfactoria y atiende todos sus asuntos desde la clínica de Bogotá, en la que el miércoles fue operado de un cáncer de próstata, según informaron sus médicos.
El mandatario se dedicó ayer a revisar documentos oficiales y a recibir llamadas y visitas de sus colaboradores más cercanos. Los doctores también pronosticaron que, en condiciones normales, Santos estará en capacidad de reanudar sus desplazamientos en unas tres semanas y que deberá mantener controles periódicos.
ANCAP firmará hoy los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 8 áreas de las aguas territoriales uruguayas.
Las empresas adjudicatarias trabajarán en las cuencas Oriental del Plata, Punta del Este y Pelotas.
Las firmas son las británicas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tullow Oil.
En la instancia participarán el titular de ANCAP, Raúl Sendic, y el ministro de Industria, Roberto Kramerman.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, visitará Uruguay en su segundo viaje a América Latina, en el que expondrá la estrategia de su país para la región, según informó el portavoz del Pentágono, George Little.
Panetta llegará hoy a Perú, donde se reunirá con el presidente Ollanta Humala y con el ministro de Defensa de ese país, Pedro Cateriano.
Mañana sábado, el jerarca llegará a Uruguay, donde participará de la 10ª Conferencia de Ministros de Defensa de América, que se celebrará en Punta del Este, y en la que se estudiará una propuesta para coordinar la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales.
Se prevé que Panetta mantenga además reuniones con el presidente José Mujica y con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Little indicó que el secretario aprovechará el viaje para presentar a los aliados en la región la nueva política de defensa hacia América Latina, que define la forma en que Estados Unidos está estableciendo sus relaciones con el continente.
8 y 28 minutos, cuando repasamos algunas de las noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La empresa Riovía, que desde 1996 es la encargada de dragar el canal Martín García, se retiró de la licitación convocada por la Comisión Administradora del Río de la Plata para profundizar esa vía.
Fuentes oficiales dijeron a El Observador que Riovía no presentó un documento que se le exige a todos los participantes del proceso y que lo hizo sabiendo que esa falta la excluía del concurso de precios para el mantenimiento del canal. Técnicamente se autoexcluyó porque el reaseguro de su oferta venció, indicaron los informantes.
Representantes de Presidencia de la República y de los Ministerios de Economía y de Transporte van a analizar con la mayor celeridad la propuesta que el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de BQB, le entregó ayer al presidente José Mujica.
Mujica recibió anoche en la Torre Ejecutiva a López Mena, quien presentó un proyecto para operar las rutas de la desaparecida Pluna, usando para ello aviones del lote de 7 que el lunes compró un empresario español a nombre de Cosmo Airlines. Según dijeron en perspectiva fuentes oficiales, es probable que para el lunes haya una respuesta, considerando la proximidad de la temporada turística y la necesidad de asegurar para ese momento la conectividad aérea del país.
Desde la oposición, el Partido Nacional decidió ayer que llamará a sala al ministro de Economía Fernando Lorenzo y al de Transporte Enrique Pintado para contar con información de primera mano sobre las negociaciones que se están llevando a cabo y sobre los detalles de la subasta de los 7 aviones de Pluna.
El Partido Colorado y el Partido Independiente respaldan la iniciativa.
La polémica que se abrió desde el lunes con la subasta y a propósito de cómo se encaminará finalmente una solución al problema de la conectividad aérea de nuestro país, el papel que jugará BQB, la compra de los aviones por la española Cosmo. Bueno, ustedes saben, ha dejado en estos días una cantidad de preguntas. Una de ellas era cuál es el vínculo entre Juan Carlos López Mena y Cosmo. Bueno, un informe de la producción de En Perspectiva que compartimos con ustedes más temprano verifica que lo que es claro que existe es un vínculo y de años entre Juan Carlos López Mena y Antonio Sánchez, que fue el representante de Cosmo en el remate del lunes. Sucede que vale la pena tener en cuenta que Antonio Sánchez en realidad se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez, y en varias de sus actividades empresariales utiliza lo que es más usual, ¿no? Su primer nombre y su primer apellido, Hernán Calvo. En cambio aquí, en Uruguay, este lunes se presentó con su segundo nombre y con su segundo apellido. De esa manera también lo conocen en la empresa Cosmo, de la cual, según decía más temprano en perspectiva el gerente general, este hombre es vicepresidente y fue nombrado para que desarrollara estas tareas en Montevideo, teniendo en cuenta que tuvo una trayectoria vinculada a Buquebus en España. Efectivamente, ese es el otro dato importante que surge del trabajo realizado por Felipe Llambías para En Perspectiva, y es que Hernán Calvo fue director de Buquebus en Europa por lo menos hasta diciembre del año 2009, desempeñando tareas en distintas empresas de ese grupo. Otro tema también que forma parte de la polémica es el aval que presentó Cosmo para poder participar en la subasta del lunes pasado. Un aval que, según ayer revelaba el semanario Búsqueda, fue conferido por el Banco República. ¿Qué pasa con ese aval?
Hay dos temas por ese lado. Por un lado, el integrante del directorio de Brou por el Partido Nacional, Ira Astorza, había confirmado ayer a legisladores que ese aval no pasó por el directorio de la institución. Eso es un punto. El otro es el que involucraba a la empresa Tenfield con ese mismo aval. Ayer la empresa, fuentes de la empresa, salieron a hablar con la prensa y negaron radicalmente esas versiones que establecían esa relación. Concretamente, Nelson Gutiérrez, titular, uno de los directores de Tenfield, dijo, hablando con el diario El País: niego totalmente esas versiones que surgieron y que afirman y confirman que estuvimos detrás del aval. Las califico de poco serias y pido que al que tenga ese documento, sea el Banco República o quien sea, que lo muestre, dijo.
Sí, la empresa Tenfield ahora está reclamando que el fideicomiso que administra los bienes de Pluna revele quién fue que financió el aval del Banco República a la empresa Cosmo. Que dé los nombres, que dé los detalles, que exista en esta materia la máxima transparencia. La aclaración de Néstor Gutiérrez viene a propósito de la versión difundida anoche aquí en El Espectador, en 8.10 Vivo, y que a su vez se vinculaba con comentarios que desde el lunes mismo habían estado circulando entre periodistas, sobre todo a partir del hecho de que fue Tenfield quien realizó la transmisión en vivo por televisión del acto del remate.